Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este martes 23 de junio del año 20. Ayer, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dijo esto en la rueda de prensa.
¿Se acuerda de que ayer estuvimos aquí los periodistas, el 11 de marzo, nos dijo que en el peor escenario la cosa iba a durar 3-4 meses? Han pasado 3 meses y medio desde aquel día. ¿Qué balance hay? ¿Se esperaba en aquel día realmente que estuviera aceptado?
Recuerdo perfectamente ese día que mencionas. Además, no fue ni en la rueda de prensa, fue ya saliendo ahí con todo el mundo. Y no dije 3-4 meses, dije 4 o 5. De hecho, dije, si las cosas van muy bien y mañana no hay ningún caso, en 1 mes y medio hemos terminado, y si no, entre 4 y 5 meses. Sí que es cierto que las cosas obviamente podrían haber ido mucho mejor si no hubiéramos tenido, no es la palabra adecuada, no me gustaría que me malinterpretaran, si no hubiéramos tenido lo que sucedió en Italia, que nos dimos en Italia, igual que aquí, igual que en todos los países, nos hemos dado cuenta cuando todo ha explotado y nos pensábamos que la vigilancia nos estaba permitiendo detectar algo más. No sabíamos que todo no, pero sí algo más de lo que podíamos estar detectando.
Pues ustedes no lo han escuchado bien, porque ayer a los periodistas no le dieron micrófono para hacer preguntas. Una periodista le interpela a Fernando Simón y le dice, oiga, usted el 11 de marzo nos dijo que esto iba a durar como mucho 4 meses. Y Fernando Simón le respondía, así como han escuchado, un poco entre risas, diciendo, yo no dije 4 meses, dije 5, y además no fue en la rueda de prensa, fue en el corrillo posterior que hice con los periodistas. Puede que esto sucediera así, ¿eh? Yo no sé si Fernando Simón le dijo a los periodistas en el corrillo posterior a la rueda de prensa si iba a ser 5 meses... no lo descarto, porque no sería la primera vez que se dice una cosa y la contraria. Lo que sí puedo hacer es comprobar lo que dijo públicamente en aquella rueda de prensa de principios de marzo Fernando Simón, para comprobar si la periodista que ayer le preguntaba por ese plazo que había puesto Fernando Simón estaba en lo cierto.
Esto nos pone un horizonte de ahora mismo 14 días de implementación de medidas especiales con revisión dentro de esos, al final de esos 14 días, que podrían prorrogarse, sabiendo que estas medidas tal vez se tengan que aplicar en alguna otra comunidad si el escenario en esas comunidades cambia, se revisará y si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear.
Bueno, Simón dijo públicamente que lo del COVID duraría 4 meses en el peor de los casos, si todo va como se puede plantear, e insisto, no significa que luego él a los periodistas les dijera que serían 5 meses en el corrillo, porque no sería la primera vez que la misma rueda de prensa Fernando Simón dice una cosa públicamente y luego la matiza cuando habla en privado con los periodistas, como nos contó Ketty, que sucedió la semana pasada. Pero al margen de si Fernando Simón falló también o no en esta previsión sobre el coronavirus, que eso ya no es noticia, vamos a detenernos en lo que reconoció ayer Fernando Simón en 3 frases. Nos hemos dado cuenta cuando todo ha explotado, aquí y en todos los países, nos pensábamos que la vigilancia nos estaba permitiendo detectar algo más. De esas 3 frases de Fernando Simón, hay 2 que son indiscutibles. Es verdad que se dieron cuenta de la gravedad de lo que se nos venía encima cuando todo ya nos había explotado, y es verdad que se pensaron que con esa vigilancia que estaban haciendo iba a resultar suficiente. Lo que es más discutible ya es la frase de en medio, diciendo que esto que pasó en España sucedió en todos los países. Porque nadie, excepto los miembros del Gobierno de España, discute que hay muchos países en los que no ha sucedido lo que ha pasado en nuestro país. Muchos países que lo han hecho mejor que nosotros en el control de la pandemia. Por eso, esos países iniciaron la vuelta a la actividad mucho antes que nosotros. Y es en esos países en los que nos debemos fijar los españoles para adelantarnos a los acontecimientos, viendo las consecuencias que puede tener la vuelta a una cierta normalidad. Es como lo que debimos hacer con Italia, pero al contrario. Si estábamos viendo que en Italia iban por delante los acontecimientos respecto al inicio de la gran ola del coronavirus, debemos pensar qué es lo que debíamos hacer para que no pasara en España. Bueno, pues ahora es al contrario. Nos debemos fijar en los países que han salido antes a la actividad para ver qué es lo que está pasando allí y a lo mejor sacar alguna conclusión. Por ejemplo, ¿lo hizo mejor Alemania que España? Pues solo hace falta ver sus cifras de muertos y compararlas con las nuestras, incluso con las cifras nuestras manipuladas, para ver que no es que lo hiciera mejor, es que lo hizo muchísimo mejor. Vamos a ver qué pasa hoy en Alemania. Pues las noticias que nos llegan hoy de Alemania es que el brote masivo detectado en un matadero ha llevado a las autoridades a frenar las medidas de atenuación que habían tomado en Renania del Norte-Westfalia y han ordenado el confinamiento de un distrito donde viven más de 360.000 personas. ¿Lo hizo mejor Portugal que nosotros, por ponerles otro ejemplo cercano? Muchísimo mejor también, y no porque se encuentre más al oeste, como nos dijo alguna ministra importante del gobierno, sino porque tomaron sus decisiones antes que nosotros. Bueno, pues eso les llevó a abrir su país antes que España. Fijémonos en las noticias que nos llegan hoy desde Portugal. Y esas noticias son que el gobierno de Antonio Costa ha echado marcha atrás en la desescalada en la zona metropolitana de Lisboa por un aumento de los contagios por COVID. Fundamentalmente, ¿saben por qué? Por los botellones de algunos jóvenes. Y como el gobierno ha detectado que uno de los problemas fundamentales son las fiestas, el botellón, ¿qué ha hecho el gobierno de Portugal? Pues ya no se podrán hacer reuniones de 20 personas, sino solo de 10, debido a esas fiestas de jóvenes. Los comercios tendrán que cerrar a las 8 de la tarde, excepto los restaurantes y para servir cenas. Y además han prohibido la venta de alcohol en las gasolineras y han reforzado la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la calle. Detectan un problema, botellón, jóvenes, rebrotes, como uno que se había dado en el Algarve, pues vamos a actuar. ¿Lo hizo Israel mejor que nosotros? Pues también fue un ejemplo, mucho mejor. De hecho, superaron la pandemia con 300 muertos y por eso reabrieron el país mucho antes que nosotros. Fijémonos qué pasa ahora en Israel. Las noticias que nos llegan hoy de Israel son que ha endurecido las medidas por temor a una segunda ola del COVID. Han anunciado también que va a subir la cuantía de las multas al que no lleve mascarilla. Han reactivado el rastreo a ciudadanos contagiados y también han anunciado cierres parciales de territorios y reversión de permisos para reuniones si se da el caso. ¿Lo hizo mejor Corea del Sur que España? Pues tanto lo hizo mejor que España que ha sido de los países que mejor lo han hecho. Las noticias que nos llegan hoy de Corea del Sur, ¿cuáles son? Pues que están en alerta máxima por una segunda posible ola de contagios, sobre todo por casos importados de fuera del país o en zonas de ocio de bares de la capital en Seúl. ¿Qué ha hecho Corea? Pues entre otras cosas, ha suspendido los visados y vuelos regulares con países como Pakistán o Bangladesh, porque Corea ha visto que los que le han llegado desde allí, algunos de ellos traían el virus encima. Y luego ha frenado algunas medidas aperturistas. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea dio ayer también una rueda de prensa. Pero dio una rueda de prensa para advertir de que la nueva ola de infecciones había comenzado en un fin de semana festivo a principios del mes de mayo. Textualmente, este señor, el director del Centro de Alertas, pero de Corea del Sur, dijo: originalmente predijimos que la segunda ola surgiría en otoño o invierno. Nuestro pronóstico resultó ser incorrecto. Mientras las personas tengan contacto cercano con otros, creemos que las infecciones continuarán durante el verano. Bueno, esto es un resumen de lo que está pasando en los países que van por delante de nosotros. El gobierno de Pedro Sánchez lamentablemente para los españoles, no puede viajar en el tiempo. No ha encontrado una máquina del tiempo, ni Iván Redondo ni Fernando Simón, que les permita volver al pasado y tomar las medidas adecuadas para evitar que España sea el lugar del mundo con mayor muertos por habitante por COVID. Pero sí que pueden hacer otra cosa, y pueden mirar al futuro, simplemente contemplando lo que está en esos países que van por delante de nosotros, Alemania, Portugal, Corea del Sur, Israel, y actuar en consecuencia. En este punto, y después de haberles contado las medidas que han tomado otros países en caso de, ojalá no se den aquí en España, pero de deseos no vive el hombre, en caso de qué están haciendo en Portugal, Alemania, Corea del Sur, Israel. Bueno, pues, en primer lugar, vamos a escuchar no al director del Centro de Alertas de Corea del Sur. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Fernando Simón, porque nos mandó un mensaje tranquilizador sobre la posibilidad de una segunda ola en España.
Nos tenemos que preocupar por los brotes, y es lo que nos va a tener en jaque durante todo este periodo, los brotes locales que todavía puedan aparecer como este, pero también los brotes asociados a casos importados a partir de viajeros, sean españoles que retornan, sean gente de fuera que reside en España y puede retornar, sea gente que cuando se abran las fronteras para el turismo puedan llegar por turismo.
Dijo Fernando Simón que era difícil que la intensidad de la transmisión vaya a ser la misma que en la primera oleada. Y es, ojalá, esta previsión de Fernando Simón la que se cumpla y no tengamos que desempolvar un corte de sonido en el que Fernando Simón dice que la intensidad de la transmisión va a ser difícil que sea la primera que en la primera oleada. Ojalá que acierte en el mensaje tranquilizador que nos lanzó ayer el director del Centro de Alertas. Pero un día después de estas palabras tranquilizadoras de Fernando Simón, la vicepresidenta Carmen Calvo no descartaba en Antena 3 la vuelta al estado de alarma si se agravan los rebrotes que estamos viviendo.
Llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo, y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer, pero volveremos a ser muy responsables y volveremos a ser muy contundentes para proteger la salud, porque fíjese, antes me preguntaba, ¿es lo único importante al final?
Las palabras de Carmen Calvo han provocado cierta alarma, nunca mejor dicho, entre los titulares de la prensa. Y les voy a poner dos ejemplos después de que Carmen Calvo dijera esto en Antena 3 sobre volver al estado de alarma. Y voy a buscar además titulares que no sean de nuestro grupo, para que no digan. 20 minutos. El gobierno se plantea ahora volver a declarar el estado de alarma en las zonas afectadas por rebrotes de COVID. El País. El gobierno se plantea decretar un estado de alarma por territorios si se descontrola la situación. Bueno, pues apenas unas horas después de estas palabras de la vicepresidenta, hablando de esa posibilidad del estado de alarma, llegaba la habitual rectificación o matización del gobierno de España. Escuchen a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa que ha dado hace unas horas tras el Consejo de Ministros.
Quiero saber si el Gobierno tiene sobre la mesa, si se está planteando ahora mismo la posibilidad de reactivar el estado de alarma, no ya en todo el país, pero sí en zonas concretas.
El Gobierno no está estudiando, ni en el corto ni en el medio plazo, volver a decretar el estado de alarma. Afortunadamente, las situaciones epidemiológicas que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada y que, por tanto, la aparición, que nunca se ha descartado y que es más, puede ser y es bastante probable que se produzca de brotes esporádicos, existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo y que no haya pues una transmisión del virus. Así que no tenemos en mente la aprobación del estado de alarma.
Y una aclaración, por favor, no he entendido bien si excluyen definitivamente el estado de alarma u otras medidas a nivel nacional.
Quiero ser extraordinariamente clara. ahora mismo, hoy, en el corto plazo, en un medio plazo, afortunadamente los indicadores epidemiológicos no permiten vislumbrar que vaya a ser necesario activar ningún mecanismo legislativo, ningún ordenamiento jurídico en nuestro país para limitar la movilidad de nuestros compatriotas, como se trató con motivo de la promulgación del estado de alarma. No está previsto, pero quiero ser igualmente clara. Pero si en algún momento los indicadores sanitarios no son los que tenemos actualmente encima de la mesa y realmente volvemos a tener la necesidad de restringir la movilidad para mantener a raya el virus, evidentemente el Gobierno de España utilizaría todos los mecanismos que tiene su ordenamiento jurídico, como lo ha hecho hasta la fecha. Pero quiero volver a insistir y transmitir un mensaje de esperanza. Y, por tanto, no hay nada que temer en este momento. Los brotes que van surgiendo esporádicamente tienen un sistema sanitario preparado para ver la trazabilidad, para hacer las cuarentenas si es necesario. Así que estamos en magníficas condiciones para continuar con este trabajo y también para recibir a las personas que vengan de fuera de España.
Así que por la mañana se ha desatado la preocupación, sobre todo en los titulares de prensa, con la posibilidad de que el Gobierno decretara un nuevo estado de alarma, y al mediodía el Gobierno nos ha tranquilizado, o al menos lo ha intentado, diciendo ni a corto ni a medio plazo se piensa en eso porque, y lo acaban de escuchar ahora mismo, textualmente ha dicho María Jesús Montero, no hay nada que temer. Ojalá se cumpla también esta previsión de que no hay nada que temer, pero por si acaso, ¿eh? ¿Qué sucede si se producen brotes descontrolados en zonas del país concretas o empeoran los brotes que ya hay? ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Cómo se les confina a corto y medio plazo sin el estado de alarma que está descartado a corto y medio plazo? Y en este punto tenemos que volver a Carmen Calvo, pero no para escuchar lo que ha dicho esta mañana en Antena 3, sino para escuchar lo que dijo ella misma el 13 de mayo.
Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución. Para eso necesitamos un consenso y un acuerdo, que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas nos permitan asumir y reaccionar en términos cotidianos a las emergencias que necesitemos. Esta será una situación que plantearemos de manera rápida, urgente. Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos, cualquier momento que pueda significar, como estamos viendo, en algunos casos, repuntes o situaciones que nos obliguen a tomar decisiones importantes.
El Gobierno dijo en mayo que iba a buscar esa herramienta de forma rápida y urgente que permitiera confinar personas o territorios sin tener que decretar un estado de alarma. De hecho, fue uno de los acuerdos a los que llegó con Ciudadanos a cambio que Inés Arrimadas le diera los votos de sus diputados en el Congreso a Pedro Sánchez para prorrogar una y otra vez el estado de alarma. Pues o parece que se la colaron a Ciudadanos o lo de rápido y urgente, no sé qué entiende por rápido y urgente el Gobierno, porque le han preguntado a la portavoz Montero hoy tras el Consejo de Ministros por esa posible reforma para confinar a personas sin tener que decretar el estado de alarma. Escuchen a Montero.
Quería que nos concretara si hay algún avance en las reformas legislativas que en su día planteó el Gobierno, que además llegó a un acuerdo con Ciudadanos para trabajar en esa línea, sobre qué leyes, en qué dirección y con qué plazos para que pudieran ser aplicadas en algún momento.
El Gobierno siempre ha tenido claro que las reformas legislativas que se puedan plantear en el marco de la legislación ordinaria son limitadas y tienen un alcance bastante restringido. Y eso siempre lo hemos transmitido y lo hemos tenido claro, porque cuando se trata de limitar derechos fundamentales de las personas, el marco jurídico más garantista y que tiene, digamos, los mayores controles del Gobierno se llama decreto de alarma. Por tanto, no hay ningún sustitutivo del decreto de alarma en un caso hipotético que no está encima de la mesa, que ojalá se haya ahuyentado de forma definitiva, para poder sustituir una norma por otra norma.
No sé ustedes, pero yo tengo la sensación de estar viviendo en un bucle infernal, que desgraciadamente sabemos todos cómo termina. Y vuelvo a repetir la misma palabra. Ojalá, ojalá, no volvamos a pasar por lo mismo y esta vez tenga razón el gobierno. Pero claro, cuando escuchamos el no hay nada que temer, el es difícil que los brotes vuelvan a tener la misma intensidad, pero estamos viendo que cuando se le hacen preguntas concretas sobre herramientas para ¿y si no? ¿Y si pasa? Vemos que lo de la urgencia se les ha pasado, pues no sé, en fin, que es que no me agrada nada estar dentro de ese bucle, más que nada porque tengo una noticia de última hora. Una cuarta comarca de Aragón retrocede a la fase 2 por rebrotes del coronavirus. Así que tenemos ya a las comarcas aragonesas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, a la que hay que sumar la comarca de Bajo Aragón, Caspe, que acaba de entrar, volver a lo que sería como la fase 2, de la que ya no hay fases, pero al equivalente a la fase 2, por un rebrote de COVID-19 que deja al menos 11 casos confirmados. Y para explicarles por qué me siento en un bucle, vuelvo a recurrir a noticias que aparecen hoy en la prensa española. No en marzo, no en abril, no en mayo, hoy. Voz Populi. Los primeros rebrotes sorprenden al gobierno sin un plan para confinamientos selectivos. Las comunidades autónomas y la oposición apremian al Ejecutivo a que busque alternativas al estado de alarma que permitan la movilidad ante el temor a focos de coronavirus como los de Aragón. El Confidencial. El brote de Aragón muestra los límites legales en la nueva normalidad ante el COVID. El gobierno regional opta por aconsejar a los ciudadanos que limiten sus desplazamientos y les pide precaución y colaboración, pero no puede prohibir que salgan de la zona afectada. OK Diario. Tres de los infectados de Murcia llegaron de Bolivia en un vuelo humanitario tras decirles que España no pide test. El Independiente, 6.000 médicos y una oportunidad perdida. Si pasa algo, habrá que pedir responsabilidades. Atención primaria es uno de los principales pilares para conseguir vencer al virus. Sobre ellos descansa la detección precoz de los casos y el estudio y rastreo de sus contactos. Sin embargo, en esta especialidad es también una de las que más sufre escasez de médicos, según la profesión, y donde además se está perdiendo una de las mayores oportunidades de contratos de cara a posibles rebrotes y la temida segunda oleada. Si vuelve a haber problemas como los que se han dado, habrá que pedir responsabilidades, porque en la primera oleada el sistema se desbordó, pero ahora se está perdiendo una oportunidad, denuncia el presidente del Consejo General del Colegio de Médicos otra vez. Libertad Digital. El consejero de Madrid, Ruiz Escudero, pide a Salvador Illa una reunión con la máxima urgencia ante el riesgo de Barajas. 20 minutos. Miedo, inseguridad y protestas por el paripé de test en Barajas. No toman la temperatura, solo un cuestionario. El Confidencial. Madrid propone que el Suma haga PCR en Barajas y no fiarlo todo al ojo clínico. En fin, que en este panorama que tanto nos recuerda a tiempos pasados a los que no queremos volver, la noticia esperanzadora la encontramos en la cadena SER, porque yo busco todas las noticias y no me quedo solo con las malas. Y en la cadena SER hay una noticia para la esperanza, al menos para ver que ojalá, y ese ojalá que vuelvo a repetir por quinta vez, tenga más probabilidades de repetirse. Sanidad prepara un protocolo para activar medidas ante brotes fuertes y una segunda oleada. Dice la cadena SER que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias lleva días elaborando un nuevo plan de actuación para estar preparado ante la eventualidad de que el virus vuelva con fuerza a una zona determinada de nuestro país o se acabe produciendo una segunda oleada de la pandemia. Ese protocolo incluirá medidas especiales en los colectivos más vulnerables, como los ancianos y trabajadores de residencias o profesionales sanitarios. El plan contemplará actuaciones concretas que habrá que tomar ante rebrotes en el ámbito local, regional o incluso en todo el estado. El protocolo se va a estudiar con las comunidades autónomas antes de ser aprobado por el gobierno. Pues, y ya no la repito más, ojalá que el gobierno termine rápido ese protocolo, ojalá acierte con las medidas, porque, parafraseando a una de las políticas protagonistas del día, En esto sí que nos va la vida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.